Bien, abra sus Biblias, por favor, en la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Y vamos a estudiar los versículos 17 al 25. Y con esto daremos por concluido este libro, esta epístola pequeña, que es la última de las epístolas. Después de desenmascarar, como hemos visto, el apóstol Judas ha venido desenmascarando y a la vez usando las escrituras o las profecías del apóstol Pedro, como hemos estudiado ya. En un lenguaje claro y sencillo, el apóstol nos hace entender con facilidad quiénes son los apóstatas, quiénes son los falsos maestros. Es importante que sepamos quiénes son estas personas para distinguirlos. Y hay un propósito en ello. Judas ahora se dispone a aconsejar a los creyentes a cómo vivir una vida santa y a cómo evitar los errores que estaban cometiendo estos apóstatas y estas gentes, estos falsos maestros. Es importante que al conocer el mal, comparándolo con el bien, por discernimiento que nos da el Espíritu Santo, busquemos hacer el bien, porque podemos saber lo que es bueno y lo que es malo, y dado el momento, hacer lo malo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es que a esta enseñanza, a estos versículos, los he titulado Evitando los tropiezos. Porque estos falsos maestros lo que estaban haciendo era causa de tropiezo para los creyentes. Los confundían con sus interpretaciones erróneas de la Escritura, estaban confundiendo a las congregaciones. Dios no oculta nada, hermanos, en lo absoluto. Sus héroes, los que vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes del Señor, como se le llaman, cometieron errores y el Señor no ha ocultado ninguno de ellos. Las cosas que hizo Abraham cuando mintió y dijo que era su hermana, es verdad que era media hermana, pero decir media verdad es mentira también. O es verdad o es mentira, pero no podemos decir media verdad. Estamos medio mintiendo. Y eso está mal. Entonces vemos que Dios no oculta nada a su pueblo. Nos deja saber todas las cosas buenas y malas, los fracasos y las victorias de sus héroes, con el propósito específico de que sus hijos puedan copiar lo bueno y rechazar lo malo. Claro que hay muchas personas que toman ventaja de los errores que cometieron los héroes de Dios para decir, mira, si ellos lo hicieron, yo también puedo. Es verdad, todo podemos, pero hay cosas que no debemos. Hay una diferencia en eso. Mi esposa me dice muchas veces, Carlos, tú no puedes virar a la izquierda porque es vía contraria. Y le digo, de poder puedo, lo que pasa es que no debo, porque la ley me dice que no debo. Y asimismo, yo puedo emborracharme, yo puedo fornicar, puedo adulterar, puedo robar, puedo mentir, puedo hacer todo. Lo vemos que podemos, tenemos la capacidad, pero no debemos. Es más, el apóstol Pablo dice que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Y ahí es a donde nosotros tenemos que discernir y tener la fortaleza, y sabemos que esa fortaleza para no hacer lo malo proviene del Espíritu Santo que ya vive en nosotros. También vemos que no es suficiente reconocer a los falsos maestros, porque sí podemos decir, este es un falso maestro, ese es un falso maestro, pero también debemos evitar caer en sus errores. porque de nada serviría reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo y seguir haciendo lo malo. Por eso es que en estos versículos que vamos a estudiar hoy, versículos 17 al 25, le he titulado Evitando los tropiezos, y en particular en los versículos 17 al 19 el apóstol Judas refresca la memoria de los creyentes en aquel tiempo las enseñanzas que les habían dado los apóstoles, todas las enseñanzas que habían recibido ya de Juan, de Mateo, de Pedro, de Pablo. El apóstol les está diciendo, recordando esas cosas, ahora eviten hacer el mal. Vamos a leer entonces los versículos 17 al 19. Y antes de ello voy a hacer una oración para pedir al Señor que unja esta enseñanza. Padre, te doy gracias en este día por tu amor y te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta mañana. Que las palabras que salgan de mis labios sean tuyas, Señor, que unjas mis labios y que me des claridad, que me des lucidez para que yo pueda expresarme, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 17 al 19 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y des en cuenta que esa palabra Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, me pasé hasta el 20. Los apóstoles del Señor ya habían hecho esta advertencia a los creyentes, diciéndoles que en los tiempos venideros habrían burladores entre los creyentes, se iban a meter. La palabra burladores viene de la palabra burla, que significa mofa, desprecio, palabras con que se pueden ridiculizar a otro. Eso es mofa, eso es burla. Y de ahí, los que hacen esto son burladores. A estos es que se refiere el apóstol Judas. El apóstol Pablo dijo a los efesios algo similar, cuando les estuvo haciendo advertencia de que se cuidaran de los burladores. Otra vez usa la misma expresión. Y yo no creo que el apóstol Judas está copiando las cosas que dijeron los apóstoles. Yo pienso que esta es inspiración del Espíritu Santo al apóstol Judas para que él reenforce la enseñanza del Señor. Hechos 20 dice, porque yo sé, creo que es 20, versículos 20 y 21, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya esto era algo que el apóstol Pablo estaba profetizando. Ahora, Pablo nuevamente hace una advertencia, pero esta vez se la hace a Timoteo, a su discípulo. En Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Le está diciendo a este joven las cosas que podrían suceder. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, para ver una última amonestación del apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien. Pedro también hace advertencia similar. Vamos a Pedro. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Bien, personas que a pesar de que estaban escuchando las Escrituras, ellos querían hacer las cosas a su manera y estaban distrayendo y perturbando a la congregación. Es decir, gente que prefería hacer las cosas de acuerdo a sus propios razonamientos, haciendo caso omiso de la palabra de Dios. A esto es que se refiere la palabra burla, porque ponen en duda lo que el omnipotente Dios dice. Eso es poner en duda la palabra de Dios. Voy a hacer una ilustración. Escuchen estos ejemplos de inventos que se hicieron años atrás, y muchas gentes, cuando supieron de lo que pensaban, cómo era, explicaron el invento, muchas gentes se burlaron y dijeron: eso no va a suceder, imposible. Primero, el arado, el primer arado, el invento que hicieron para remover la tierra, fue hecho de hierro fundido, y lo hicieron en Estados Unidos en el año 1797, pero fue rechazado por todos los agricultores de New Jersey, del estado de New Jersey, porque ellos dijeron que, según su teoría, el hierro fundido dañaba la tierra, la contaminaba, y que era estimulaba, mejor dicho, el que crezcan hierbas malas. Entonces dijeron: si vamos a arar la tierra con este artefacto de hierro fundido, envenena la tierra y van a salir más hierbas malas, así es que no lo queremos. Hasta que, de todas maneras, el inventor insistió, lo hizo, lo comprobaron que no era así, y hoy en día todos los arados son de hierro fundido, no hay ningún problema. Pero claro, hubieron personas que estuvieron en contra de ese invento. Segundo, una elocuente autoridad en los Estados Unidos declaró que la introducción del ferrocarril, cuando recién inventaron el ferrocarril, si dejan andar esas, él decía que eran unos monstruos, esos monstruos, la gente se va a volver loca de terror y van a tener que poner manicomios por todas partes del país. Estaban en contra. Y, claro, confundió a mucha gente y conquistó a mucha gente para que estén en contra, y tuvieron oposición hasta cuando los convencieron de que no iba a ser tal cosa. En Alemania, los expertos dijeron que si los trenes iban a desplazarse a la vertiginosa velocidad de 22 kilómetros por hora. Imagínense ustedes, la vertiginosa velocidad de 22 kilómetros por hora, que esto iba a causar en las personas hemorragia nasal, sangre les iba a salir de la nariz, y cuando pasaron por un túnel, que las personas iban a tener un colapso del corazón, un ataque, iban a sofocarse, iban a morir en el corazón. Imagínense ustedes. Obviamente que los que se opusieron a los inventos en aquellos días se burlaron, hicieron mofa, no creyeron que eso era imposible, pero en realidad ellos no sabían nada. ¿Quién era el inventor? El inventor tenía una idea y la estaba poniendo en práctica. Estos nunca lo pensaron, lo vieron y lo criticaron. Y esto es lo que los burladores que habla Pablo y Pedro y Judas, personas que no han experimentado, no han leído la palabra, no han tenido una experiencia personal con Dios, no saben que en el poder de Dios todas las cosas son posibles. Así dice la Escritura, ¿no? Dice que para él no hay nada imposible. Por lo tanto, cuando tenemos el Espíritu de Dios, obramos a través del Espíritu de Dios y hacemos las cosas de acuerdo al Espíritu de Dios, al poder del Espíritu de Dios. Cuando Dios dice que se puede, es porque se puede. Los burladores, a los que Pablo, Pedro y Juan hacen mención, se burlan de lo que la palabra de Dios dice, alegando que no es posible hacer porque es imposible. En otras palabras, pretenden saber más que Dios. El versículo 19 lo vamos a leer nuevamente. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Bien claro dice, ¿no? No tienen al Espíritu, por eso se burlan y por eso insisten en que no es posible. Ahora, cuando ya tenemos el Espíritu es diferente. Porque ahora pensamos es en el Espíritu de Dios y sabemos que es posible. Versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hasta ahí. No solamente debemos recordar lo que los apóstoles han dicho, pero también debemos edificarnos sobre, ¿qué dice? Sobre nuestra santísima fe. Vamos a ver por qué el apóstol habla de la santísima fe. Orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En estos versículos tenemos cuatro exhortaciones. Cuatro cosas podemos ver en estos dos versículos. Primero, edificación personal. ¿Verdad que nosotros muchas veces hablamos y decimos, tienes que edificarte? Edificación personal en el Espíritu de Dios es importante. La edificación personal proviene del conocimiento de nuestra santísima fe, la cual nos fue dada por los apóstoles en sus enseñanzas, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mal puede un creyente decir que está edificado si no lee la palabra de Dios, porque las enseñanzas que encontramos en la Biblia de los apóstoles, de las personas que Dios ha usado para darnos a nosotros su palabra, esas enseñanzas son las que edifican nuestra fe, la santísima fe. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Miren cómo todo llega a concentrarse en una misma cosa, en la palabra de Dios. Es que nosotros ahora no escuchamos la voz de Dios. No esperemos nosotros escuchar audíficamente que Dios nos hable. Para eso se tomó el trabajo de inspirar a 66 hombres, a 44 hombres, personas, para darnos este libro, para que nosotros podamos tener ahora esta instrucción y ahora sí podemos ser dirigidos. Segundo, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino más bien orar con un corazón y alma inspirados por el Espíritu Santo. Es la inspiración. Cualquiera de nosotros puede orar en el Espíritu Santo. Y no tiene que ser necesariamente en lenguas. Esto significa, hermanos, orar en el poder del Espíritu Santo. Inspirados. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando por todos, pero no ordenando, sino en súplica, pidiéndole a Dios, en súplica, en toda oración, en todo tiempo. Tercero, conservación en el amor de Dios. Nosotros tenemos que conservarnos, permanecer, en otras palabras, también podría ser, decirse, en el amor de Dios. Esto no quiere decir que nuestra salvación dependa de lo que nosotros hagamos para estar cerca de Dios o estar conservándonos con Dios. Más bien, el creyente se conserva cuando acepta el amor de Dios y cuando permanece en él. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos los aconsejamos de que coman algo? Por ejemplo, yo insistía en que coman espinacas, porque yo oí o leí, no me acuerdo, de que todas las verduras que son verdes tienen hierro. Así es, ¿verdad? Tienen hierro. Y se me metió de que yo quería que mis hijos sean puro hierro, hierro inoxidable. Y ahora empecé a comprar espinaca. Y mi esposa preparaba algo con espinacas y ellos, ¡uy, yac! No nos gusta la espinaca. Entonces, mija, para que aprendan, hay que hacer espinaca mañana también. Entonces, al día siguiente hacía espinaca nuevamente. Pronto aprendieron, porque nadie puede decir que los niños, son niños, no saben lo que hacen. Ellos son niños, saben mucho. Se pusieron de acuerdo para decir que estaba sabroso. Porque dijeron, si decimos que está malo, mi papá le dice a mi mamá que vuelva a cocinar lo mismo para el día siguiente. Así es que vamos a decir que está bueno y como ya aprendimos a comer, nos dan otra cosa. Pues muy bien, al día siguiente, uy, qué sabroso está esto. Yo les veía la carita nomás cómo se lo tragaban, pero qué sabroso está esto, papá. Mija, hemos triunfado, los niños les gusta. Hay que hacerlo nuevamente porque les gusta. Bueno, lo que quiero decir, esto no sé a qué viene este ejemplo, pero lo que quiero decirles es que muchas veces a nosotros se nos ofrece algo y nosotros no lo queremos. Dios ofrece su amor. Él murió para todas las personas, pero específicamente dice a aquellos que lo reciban, que acepten ese regalo, que acepten el sacrificio, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, solamente los que crean. Quiere decir que hay que recibirlo. El amor de Dios está ahí disponible. Y la única manera como nos vamos a conservar en el amor de Dios es recibiéndolo. Y ese amor se recibe a través de su palabra. Porque ahí es cuando nos explica. En Juan 15, versículos 9 al 10, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, que dice, en mi amor. si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que nosotros recibimos ese amor? A través de la lectura vemos qué es lo que el Señor quiere, qué nos ordena, y si nosotros somos obedientes, entonces estamos en su amor. Porque mira lo que dice el Señor, esto es Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahora viene, permaneced en mi amor. Esa es la recomendación. Ahora les dice cómo. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En mi país, en el campo, diría: más claro, compadre, no canta un gallo. Ahora, cuarto punto, esperando. Esperando significa permanecer a la expectativa. Como cuando vamos a viajar, ¿qué hacemos cuando vamos a viajar? Por lo menos a mí me ocurre esto, que yo no puedo dormir. Me paso la noche en vela, que no quiero pasarme de la hora que tengo que estar arreglándome para no ir a perder el avión o ir a perder la valenciana o salir a tiempo. Y hay esa expectativa de lo que va a suceder. Ah, que voy a ir a Granada y que voy a visitar, ¿cómo se llama ese lugar famoso en Granada? La Alhambra. Y me han hablado mucho y tengo el deseo de conocerlo. Pues tengo una expectativa, ¿verdad? Una ilusión, una esperanza, algo bonito va a ocurrir mañana y espero que sea lo mejor. Cuando nosotros conocemos los caminos de Dios y empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, tenemos una curiosidad de saber cómo es Él. En realidad, decimos que lo conocemos porque tenemos el Espíritu de Él, pero no lo conocemos todavía bien. Y queremos estar cara a cara, verlo frente a frente. Y es esa expectativa que debemos de tener todos los días, levantarnos con esa ilusión de que hoy voy a conocer algo más de Dios y que un día voy a estar en su presencia. Hasta las películas. Cuando sale una película nueva, sale también el libro de la película. No sé si aquí lo acostumbren, pero sale un libro y las personas compran primero el libro y leen el libro y después van a ver la película. Se le saca más provecho a la película, porque en el libro tú lo lees y conoces los personajes y ya tienes una idea. Y cuando ves la película, vas tratando de recordar todos los sucesos. Y así es como nosotros vamos a vivir en el cielo. Mientras más conozcamos a Dios aquí en la tierra, más leamos este libro, más conocimiento vamos a tener. Y cuando lleguemos al cielo, ¡qué gozo va a ser eso! ¡Oh! Sí, yo me acuerdo en Apocalipsis decía tal cosa. Y en Éxodo. ¡Oh! Y cuando estemos escuchando y estemos en la presencia de Moisés, en la presencia de los profetas y de los apóstoles, es que vamos a vivirlo. Pero si llegamos ignorantes, sin conocer nada, vamos a llegar con cierto escepticismo y con ciertas dudas. ¿Y será esto verdad? ¿Será este el cielo? ¿Será ese Moisés? Y este será Jesús, pero tiene huecos en la mano, tiene marcas en la mano. Claro, si nunca supiste es que murió por ti. Esta es la espera que nosotros debemos de tener, esa expectativa. Después de todo, hermanos, esperamos la misericordia, dice el apóstol, esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así dice, ¿verdad? En el versículo 21, al final, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estamos hablando no de un paseo a la Granada, conocer la Alhambra. Estamos hablando de vida eterna, por siempre un gozo constante delante de la presencia de Dios. Vamos a permanecer juntos con Dios. Vamos a permanecer en Él. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sabios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta expresión, cuando Jesucristo sea manifestado, se refiere a su venida, al arrebatamiento. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros vamos a estar con Él. Pero aquí hace la advertencia, dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, perdón, sed sobrios. Los borrachos, ¿cómo andan? Cuando se tiran a la calle, pues es que los pasa un carro, un coche, los plancha y los deja ahí como estampilla en el piso. Y después, si quedan vivos, no saben qué pasó. Después de un mes se despiertan de haber estado en coma. Y dicen: ¿qué pasó? Cuando ya están sobrios, cuando ya no están bajo la... Por eso nos dice el apóstol Pedro: sed sobrios, permaneced sobrios, que no nos emborrachemos, que no perdamos el control de nuestra mente, que siempre nos, que permanezcamos siempre conscientes de lo que estamos haciendo. Hay personas en mi país, habían personas que cuando querían decirle algo a alguien, se iban y se emborrachaban. Ay, ¿conocen ustedes a alguien aquí también? Lo mismo, ¿verdad? Todo el mundo yo creo que es lo mismo. Se pegan una gran borrachera y luego van y se paran delante de la casa de la persona o lo buscan y le dicen lo que quieren. Y luego se van a su casa y como está borracho no le pueden pegar, no le pueden hacer nada, está borracho, no sabe lo que dice. Y a la semana lo ven y le dicen: oye, que te portaste mal, que me dijiste esto y lo otro. ¿Yo? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Ah, me vas a disculpar, pero ya se lo dijo. Pero lo dijo borracho. ¿Creen ustedes que eso es estar inconsciente? Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Así que no me vengan a decir que no. Pero cuando uno está sobrio es diferente. Ni siquiera piensa en tonterías así. Por eso dice el apóstol: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se logra eso? Siendo sobrios. Dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia que nos va a venir cuando venga el Señor y nos arrebate y nos vayamos. Y vamos a decir entonces: ¡ah, qué bien valió la pena! Todo ese sacrificio, esa humillación que tuvimos que tener para aceptar nuestros errores, reconocer nuestros pecados y venir y estar delante de la presencia de Dios siempre, va a ser algo muy gratificante, hermanos. El cristiano no gana la carrera cuando va despacio. ¿Verdad que si vamos lentos, si vamos descuidados, no vamos a ganar la carrera? El cristiano, para ganar la carrera, debe concentrarse. Ustedes han visto cuando van a correr las 100 metros, por ejemplo, 200 metros, que vemos a la persona que se pone media encuclillada, se pone en posición, no miran a ningún lado, están, miran adelante nomás y están como la mirada como perdida, están completamente concentrados en lo que van a hacer, no van a mirar ni a un lado ni a otro. Mientras más concentrados estén en lo que están haciendo, es mejor. Eso es para poder mantener presente en todo momento su objetivo, en qué es lo que van a hacer, para que no haya distracción. Aquí ustedes conocen mucho a los caballos. Si hablamos de caballos, ustedes están expertos. También hay caballos de carrera aquí, ¿verdad? También usan caballos de carrera. Yo estoy más familiarizado con caballos de carrera. Aquí es el caballo elegante que baila y que danza y que hace figuras. Pero los caballos de carrera les ponen unas viseras. No sé si así es lo que le llaman ustedes, viseras a los costados. Pero tiene su propósito. Es para que el caballo no se distraiga, que para que con el rabo del ojo, como se dice, no esté mirando al costado y se puede distraer o asustar. Dice, se espanta. El caballo se espanta y puede dar un traspié y se cae y pierde la carrera. Por eso es que le ponen viseras para que el caballo se concentre y vaya siempre mirando adelante. Así el caballo no se va a distraer, va a estar siempre mirando adelante. Muchos cristianos, hermanos, comienzan la carrera y comienzan muy bien, pero a la mitad de la carrera, ¿qué sucede? Que se distraen, porque no se han puesto esas viseras, y a la mitad de la carrera se van por otro lado o se dan un traspié, y nosotros decimos en veces, metió las patas, se enredó y quedó mal. Nosotros tenemos que buscar estar concentrados y estar siempre presentes en lo que estamos haciendo. ¿A dónde estuvo el problema de aquellos que les pasó esto como al caballo, que se fueron por otro lado, que no estuvieron haciendo lo correcto? ¿Qué fue lo que les pasó? Usando los cuatro puntos que vimos hace un momento. Primero, que no hubo edificación personal. Ese fue el primer punto, ¿verdad? Edificación personal. No hubo edificación personal, es decir, se distrajeron, no estuvieron leyendo la palabra, llegó el momento en que ya dejaron de creer porque no estuvieron edificados, y ese es un punto principal que el apóstol Judas nos dice. Segundo, no hubo oración en el Espíritu, porque a lo mejor ni siquiera hubo el Espíritu. Si hubiera estado el Espíritu, entonces el Espíritu nos hace sentir mal. Es como cuando viene esa piquiña a las 12, ¿a qué hora es aquí? A las 2 de la tarde, sentimos algo en el estómago, un vacío, y tengo hambre, porque hay un sentir, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios nos hace sentir así. Cuando dejamos de leer, hay esa molestia. Pues si no tuviésemos ese sentir de apetito, de ganas de comer, no nos damos cuenta y nos olvidamos de comer y estamos tan distraídos y llegamos a fallecer. ¿Y qué te pasó a ti? No sé, ¿has comido? Ah, no me acuerdo. ¿Cuántos días? Una semana. Claro, estás débil, te estás muriendo. Pero no nos ocurre eso porque el cuerpo nos avisa. Nos hace sentir algo en el estómago, una languidez. Empezamos a bostezar. A unos se les daña el carácter, se ponen mal genio. Algo pasa, pero la cuestión es de que hay que comer. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios nos recuerda y nos hace decir, hey, me vas a matar de hambre. Yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Y el Espíritu nos hace acuerdo. Y nos sentimos mal. Si no leo la Biblia un día, me siento mal. Es el Espíritu de Dios. Entonces, estas personas no oraron en el Espíritu de Dios. Tercero, dijimos, conservación en el amor de Dios. Pues no se conservaron en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar, como no se edificaron, no leyeron la Biblia, entonces no sabían cuál era la voluntad de Dios para ellos, lo que Dios dice, esto tienes que hacer. Por lo tanto, no pudieron ser obedientes. Y Jesús dice que para, así dice, ¿verdad? Que para permanecer en el amor de Él, tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Así como yo soy obediente a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonita la palabra de Dios, cómo se va entrelazando. Y por último, dicen, el cuarto punto que vimos, que debemos de esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Esperar. Muy bien, no esperaron en la misericordia, es decir, que no estuvieron en esa expectativa, no tuvieron ese ánimo. Vamos a ver, ¿qué pensarían ustedes de alguien que les dicen, a ver, díganme ustedes algún lugar que quisieran ir fuera de Jerez? Disneyland. ¿Ah? París. Oh, París. Sí, yo también voy contigo. Y que te digan, bueno, Loli, vamos a ir a París. Y uno le dice, bueno, está bien, me da igual. Vamos a salir mañana a las 6 de la mañana. Eso está bien. Y estamos ahí a las 6 de la mañana y Loli está en la medianoche. Y digo, bueno, a las 6 dijimos que salíamos porque si no perdemos el avión. Y salimos. Y a Loli le dio igual. ¿qué pensaríamos? ¿Que estaría pensando en que iba a ir a París? ¿Estaba en la expectativa de que iba a ir a París? Yo creo que no. Dijo que quería ir, pero no se interesó. Así son los que dicen, oh, yo soy cristiano, pero no tienen esa expectativa, no están esperando en esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque la esperanza nuestra es el día que venga, si estamos vivos, si el Señor viene en el día del arrebatamiento, nosotros queremos irnos. Ahí se va a quedar la cadena, se va a quedar el anillo, se va a quedar todo ahí en el piso, y nosotros a volar. Pero si no hay esa expectativa, no voy a estar buscando andar en santidad, porque es la única manera. Dice que tenemos que estar con nuestras ropas limpias. Versículos 22 y 23. Algunos que dudan, convencedlos. Así dice, ¿verdad? Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bien. ¿Se dan cuenta que de versículo a versículo el apóstol nos va dando diferente enseñanza? ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, vamos a hablar en el capítulo 1 de Judas, que es un solo capítulo, 24 versículos, y en una sola hora pretender cubrir todos los puntos? No se puede, porque de un versículo a otro vemos cómo nos va dando diferentes tonos de enseñanza. Miren, por la confusión creada por los falsos maestros, porque estábamos hablando al principio en los primeros versículos de los falsos maestros, ahora dice específicamente a algunos que dudan. ¿Por qué creen ustedes que hay, por qué tienen que haber alguien que dude? Por esta razón, por la confusión creada por los falsos maestros. En ese tiempo habían ya creyentes que dudaban de las enseñanzas de los apóstoles. Claro, si les decían algo más fácil, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, de ninguna manera vamos a hacer esto. ¿Cómo es eso de que porque la gracia abunda, nosotros vamos a abundar en pecado también? ¿Cómo contestó el apóstol? De ninguna manera. Con una seriedad. Yo me imagino que los discípulos tienen que estar, oh, ser cristiano es una cosa seria. Pero venía el falso maestro y decía, no, pero es que como Dios es tan bueno y Dios entiende, Dios es tan, es que es en su misericordia, es en su paciencia, es que Dios es tan paciente. Pues, vaya, poco a poco. Entonces, dudaban, ya no podían creer lo que decían los apóstoles, porque ya otros estaban poniendo otra idea. Entonces los tenían confusos. El apóstol Judas recomienda que a tales cristianos, a los que estaban confundidos, no deben de ser criticados. ¿Por qué? Porque han sido víctimas de la confusión causada por los falsos maestros. En realidad, esos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, a ellos los han confundido. Por eso dice el apóstol, que dice, algunos que dudan, convencerlos. No los vamos a convencer con palo, no los vamos a convencer con insultos, no los vamos a convencer con críticas. ¿Cómo los vamos a convencer? Con amor, hermanos. Con la verdad en nuestros labios, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de ser. Entonces, nosotros los vamos a convencer tratándolos bien, con amor, con misericordia. Ellos necesitan ser animados y necesitan seguir a Cristo como nosotros queremos también seguir a Cristo. Habían otros, como dice el apóstol también al continuar su versículo, el otro versículo dice, habían otros que no habían conocido el poder ni el temor de Dios. Miren. Miren lo que dice aquí. A otros salvad. ¿Por qué dice eso? Porque esos no conocían. Pero no está hablando de personas fuera de la iglesia. Está hablando de personas que estaban en la iglesia, pero que a pesar de que estaban en la iglesia, necesitaban ser salvos. No habían todavía recibido el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí, arrebatándolos del fuego. Porque el hecho de que estén en la iglesia no significaba de que ya estaban salvos. Arrebatándolos del fuego. ¿Están conmigo, hermanos? Está claro, ¿verdad? Habían otros entonces, repito, que no habían conocido el poder ni el temor de Dios. A estos el apóstol Judas recomienda que les presentemos el Evangelio para que también se salven. Que les hablemos con amor para que ellos también reciban el Espíritu de Dios. Hermanos, en esta pequeña epístola, el apóstol Judas nos da 7 mandamientos. Veamos el primero. Contender ardientemente por la fe. Contender es batallar, luchar. Eso significa contender. Miren el versículo 3. Abran su en Judas, versículo 3. ¿Qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que batallar, tenemos que esforzarnos, hermanos. Esto no es una cosa fácil. Tenemos que esforzarnos. Estamos luchando en contra de nuestra propia carne. Estamos luchando en contra de una sociedad que quiere hacer las cosas al revés. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Estamos luchando en contra de idolatría. Inclusive, en todos los lugares a donde andemos, tenemos oposición. Segundo, recordar las palabras de los apóstoles, así dice también, ¿verdad? En el versículo 17, miren lo que dice el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria, eso es recordar, ¿verdad? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, edificación personal de nuestra santísima fe, como dice en el versículo 20. Miren lo que dice en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuarto mandamiento que nos da, orar en el Espíritu Santo. También el versículo 20 que ya lo leímos al final. El quinto mandamiento, conservación en el amor de Dios. El versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sexto mandamiento, buscar la misericordia de Dios para vida eterna. También en el versículo 21, como ya lo leímos. Y séptimo mandamiento, tener misericordia de los cristianos que están en duda. Tener misericordia, como ya vimos, aquellos cristianos que habían caído en duda por la confusión que habían creado los falsos maestros. Bien, versículos 24 y 25, y con esto concluimos el día de hoy. Aquí en mi Biblia le llaman doxología. ¿Ustedes le han puesto también ahí? Doxología. Muy bien. Voy a leer. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En esta alabanza a Dios, porque esta es una alabanza, ¿verdad? Esta es una alabanza a Dios. Este tipo de alabanza, cuando se alaba prácticamente a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a esto es que se le llama doxología, a una alabanza a la Trinidad. En esta doxología, entonces podemos decir ahora, el apóstol Judas contesta, a la pregunta que la mayor parte de los cristianos tenemos. No es pecado hacernos preguntas de algo. Pecado es, una vez que ya indagamos y sabemos lo que es, no creerlo. Eso es pecado. Pero muchas cosas nosotros podemos tener preguntas. Por ejemplo, una pregunta muy común debería ser y muy apropiada. ¿Quién nos librará de los falsos maestros? Porque hay muchos falsos maestros. Hay muchas sectas. Hay mucha confusión en el mundo. Hay personas que dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que lo que tú me estás diciendo es la verdad? Porque he oído de que fulano dice esto, el otro grupo dice el otro, y la iglesia tal dice esto, y ¿cómo sé que lo que tú me estás diciendo es la verdad? Ya están confundidos. Eso es más difícil ahora, traerles el Evangelio. La exclamación del apóstol fue la siguiente: y aquel que es poderoso, miren la respuesta de él. ¿Quién nos va a librar de los falsos maestros? ¿Cómo contesta el apóstol? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es decir, confíen en él y él no va a permitir que ustedes caigan. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Qué hermoso, ¿verdad? La victoria sobre la apostasía se encuentra solo en Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. La victoria se encuentra únicamente en Jesucristo. Si confiamos en Jesús, entonces vamos a ir recto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si estamos en el camino verdadero, ¿cómo nos vamos a desviar? ¿Cómo vamos a caer? Entonces la victoria sobre la apostasía, repito, se encuentra solo en Jesucristo. Él es el único que protege a los creyentes. Él es el pastor de pastores. Él es poderoso para guardaros sin caída, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nosotros debemos de proseguir a la meta final. Decían antes de que si tenemos en mente salir para algún lugar y tenemos el deseo de llegar, vamos a permanecer en la ruta. Es más, yo busco un plano, un mapa del país donde estoy para saber qué carretera voy a tomar, porque a lo mejor voy a tomar otro y voy a parar por otro lugar. Por eso es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Eso no implica sentarse y esperar. Eso significa movimiento. Eso significa estar en marcha. Prosigo. Yo no me quedo aquí. Yo sigo adelante. La vida del cristiano es una vida llena de aventura con Cristo Jesús. Es una vida llena de emociones. Es una vida llena de gozo. Porque nosotros tenemos puestas nuestras vistas en el gozo mismo que es Cristo. Judas cumplió el deseo de su corazón al escribir esta epístola, hermanos. Él lo hizo en términos amorosos. Nos da una enseñanza fuerte porque nos está hablando de personas, nos está advirtiendo de cosas, de peligros, pero lo hace en amor. ¿Se dan cuenta que sí podemos predicar en amor? Nosotros sí podemos decirle a las personas el peligro en que están y que lo que están haciendo es malo, pero se lo decimos en amor, se lo decimos con paciencia, con el deseo de ganarlos, no con el deseo de golpearlos, sino con el deseo de ganarlos. Y el apóstol no solamente lo dice con amor, pero lo dice también con seriedad. Vuelvo al versículo 3 porque dice: amados, no dice ustedes sinvergüenzas, pecadores que se van al infierno. Así no dice, ¿verdad? Amados. Y me imagino que el tono y su manera de decirlo tiene que haber sido con mucha ternura. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Es decir, por esa necesidad que me comía adentro, el interior, por deciros, por escribiros acerca de nuestra común salvación. me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es decir, reprendiéndolos, llamándosle la atención, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cristo nos da esperanza de victoria, lo cual nos llena de gozo y confidencia, nos llena de seguridad, nos da una esperanza de lo que vamos a recibir. No es algo efímero, no es algo, no es un sueño, sino que es algo real, que sabemos que lo podemos conseguir si cumplimos con su palabra. Corrie ten Boom, ¿ustedes han oído de ella? Corrie ten Boom, que eran dos hermanas judías que escondían a los judíos, ¿se acuerdan? En Holanda. Bien, ella dijo lo siguiente, el primer paso hacia la victoria es reconocer al enemigo. Repítanlo, el primer paso hacia la victoria es reconocer al enemigo. Seguro, primero tengo que saber contra quién es que estoy yendo para esquivarlo, para evitarlo. Por eso es que el apóstol nos habla de cómo evitar a los falsos maestros. En el tercer siglo, Ciprián era un obispo de Cartago. Escribió a su amigo Donatus. Le dijo: vivimos en un mundo malo, Donatus, increíblemente malo. Pero he descubierto un grupo de gente que ha aprendido el secreto de la vida. Ellos han encontrado un gozo y sabiduría que son mil veces mejor que cualquiera de los placeres de este mundo pecador. Son despreciados, son perseguidos, pero no les importa. Ellos son los señores de sus almas. Ellos han vencido al mundo. Esta gente, Donatus, son los cristianos. Y concluye su carta y le dice: y yo soy uno de ellos. Qué hermosa verdad. ¿Saben cuál es mi oración en esta mañana? Es de que nosotros y de que muchas personas que a través de nuestro testimonio puedan decir, como el obispo de Cartago, el obispo Ciprián, yo también soy uno de ellos. Que muchas gentes, a través de nuestro testimonio, puedan llegar a esa convicción y que digan, ellos digan, he conocido a una familia que realmente vive diferente. He conocido a una gente que es perseguida y es odiada, pero no les importa, porque saben a dónde van. Que seamos nosotros los portadores de la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu amor y por estas exhortaciones que deben inspirarnos. Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros cause una revolución, Señor, una explosión en nuestras vidas para que despertemos a la realidad. Señor, tenemos que cambiar y llegar a ser las personas que tú quieres que seamos. Y Señor, que por causa nuestra muchos se conviertan. Y que nosotros seamos cuidadosos para apoyar a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que busquemos que todos juntos estemos en tu presencia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.